Si crees que mi voz encajaría en tu proyecto o negocio, contacta conmigo en info@locucioneshablandoclaro.com o en www.locucioneshablandoclaro.com. Y ahora, disfruta de este podcast. Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja. Un podcast de ficción sonora, de misterio, ciencia ficción y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 11. Otra vez he llegado a un punto difícil de tratar. Por ese entonces, yo ya debía estar endurecido, pero hay ciertas experiencias que dejan heridas demasiado hondas como para permitir una cura y nos sensibilizan de tal modo que el solo recuerdo resucita todo el horror original. Vimos, como he dicho, ciertos obstáculos ante nosotros, y añadiré ahora que fuimos asaltados casi simultáneamente por una notable intensificación de aquel olor dominante, claramente mezclado con el más conocido. La luz de las linternas borró toda duda acerca de la naturaleza de estos obstáculos, y solo nos acercamos cuando vimos que eran tan poco peligrosos como los desenterrados en el campamento de Lake. Estaban, en verdad, tan incompletos como la mayoría de aquellos, pero el espeso charco de líquido verdoso probaba que la mutilación era mucho más reciente. Había solo cuatro, aunque de acuerdo con los informes de Lake, el grupo estaba compuesto de 8 individuos. Encontrarlos en este estado fue de veras una sorpresa y nos preguntamos qué clase de lucha se habría desarrollado allí en la oscuridad. Los pingüinos, reunidos en gran número, se defendían con furiosos picotazos, y oíamos ahora con claridad los roncos gritos de una colonia no muy lejos. ¿Serían estos cadáveres sus víctimas? Cuando nos acercamos un poco más, abandonamos esta hipótesis, pues los picos de esos pájaros no hubiesen podido causar en tejidos tan resistentes aquellos daños terribles. Además, los grandes pingüinos nos habían parecido singularmente pacíficos. ¿Habría habido una lucha entre las criaturas y los responsables de estas muertes eran los 4 que faltaban? En ese caso, ¿dónde estaban ahora? ¿No muy lejos de allí y dispuestos a constituir una seria amenaza? Mientras continuábamos acercándonos lenta y temerosamente, lanzábamos unas miradas ansiosas a las galerías laterales. Era indudable, de cualquier modo, que había sido aquella lucha la que había alejado a los pingüinos de sus lugares de costumbre. Tenía que haberse desarrollado, por tanto, no muy lejos de la colonia, en el abismo, ya que no había señales de que los pájaros residiesen en las galerías. Quizá había habido una cruel persecución, y los más débiles habían huido inútilmente, tratando de llegar a los trineos ocultos. Era posible imaginar una batalla demoníaca entre monstruosas entidades que surgían del abismo, precedidas por una multitud de pingüinos aterrorizados. He dicho que nos acercamos con temor a aquellos cadáveres. Ojalá no nos hubiésemos acercado nunca y hubiésemos huido rápidamente de aquel túnel de paredes grotescas. Sí, ojalá hubiésemos huido antes de ver lo que vimos y antes de que en nuestras mentes se grabara con fuego algo que ya nunca podremos olvidar. Nuestras linternas iluminaron los cadáveres y advertimos que las mutilaciones eran todas parecidas. Los cuerpos, comprimidos, retorcidos y destrozados como estaban, habían sido decapitados. La cabeza de cinco puntas no había sido cortada, sino arrancada o succionada. El olor del líquido verde, oscuro y nauseabundo que bañaba los cadáveres, se perdía un poco ante aquel más nuevo y curioso olor que no habíamos dejado de sentir a lo largo del túnel y que aquí era más intenso que en ninguna otra parte. Tan pronto como llegamos junto a los cuerpos, vimos cuál era la causa, y en ese mismo instante Danforth, recordando ciertas vívidas esculturas de la historia de los antiguos en la edad pérmica, hacía 150 millones de años, lanzó un grito de terror que repercutió largamente bajo las arcaicas bóvedas siniestras. Poco faltó para que yo lo imitase, pues también había visto las esculturas y había admirado, estremeciéndome, la habilidad con que el artista había sugerido aquella baba odiosa que recubría los cuerpos de algunos antiguos, aquellos que los terribles Sogoths habían decapitado y succionado durante la guerra de represión. Esas esculturas de pesadilla no debían haber existido. Los Sogoths y sus obras no son algo que puedan contemplar los ojos de los hombres. El autor del Necronomicon había tratado de afirmar nerviosamente que los Sogoths no habían hollado nunca este planeta y que sólo habían existido en los sueños de los aficionados a ciertas drogas. Protoplasmas informes, capaces de imitar cualquier organismo, aglutinaciones viscosas de células similares a las burbujas, esferoides infinitamente plásticas de 5 metros de diámetro, esclavos de las sugestiones de sus señores y constructores de prodigiosas ciudades, más y más rebeldes, más y más inteligentes, más y más anfibios y más imitativos. ¡Gran Dios! ¡Qué locura había llevado a los antiguos a utilizar y a representar en sus esculturas a seres semejantes! Y ahora, mientras Danforth y yo mirábamos la baba espesa, negruzca e iridiscente que recubría esos cuerpos sin cabeza, que formaba en una parte lisa del muro un grupo de puntos y que emitía aquel olor repugnante que sólo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir, sentimos hasta sus últimos límites un terror cósmico. No era temor a las cuatro criaturas que faltaban, pues podíamos creer muy bien que no nos molestarían de nuevo. Pobres diablos. Al fin y al cabo no eran malvados. Eran hombres de otras épocas y otro universo. La naturaleza les había hecho una broma diabólica y este era su trágico retorno. No habían sido ni siquiera crueles, pues ¿qué habían hecho en verdad? Habían despertado al aire frío de una edad desconocida. Habían sido atacados por unos cuadrúpedos cubiertos de pieles que aullaban sin cesar, seguidos por unos seres simiescos y blancos. Pobre Lei, pobre Jenny y pobres antiguos. Hombres de ciencia hasta el último instante, ¿qué habían hecho que no hubiésemos hecho nosotros? Dios, qué inteligencia y qué constancia. ¿Cómo habían sabido afrontar lo increíble del mismo modo en que sus antepasados habían sabido afrontar cosas apenas menos increíbles? Vegetales, animales, monstruos o progenie estelar, cualquiera que fuese su naturaleza, eran hombres. Habían cruzado aquellas cimas por cuyas pendientes habían vagado en otro tiempo entre helechos arbóreos. Habían descubierto la ciudad muerta, aplastada por el peso de una maldición, y habían leído como nosotros la historia de sus últimos años en los bajorrelieves. Habían tratado de reunirse con sus compañeros en aquellas profundidades fabulosas y oscuras. ¿Y qué habían encontrado? Tales fueron los pensamientos que tuvimos entonces mientras nuestros ojos iban una y otra vez de los cadáveres decapitados y pegajosos a las horribles esculturas y los diabólicos grupos de puntos trazados con una baba reciente. Y miramos y comprendimos qué había sobrevivido y triunfado en las aguas de aquella ciudad ciclópea, donde ahora comenzaban a alzarse las volutas de una niebla pálida y funesta, como respondiendo al histérico grito de Danforth. La conmoción que habíamos sufrido nos transformó en estatuas mudas e inmóviles, y solo más tarde supimos que en esos instantes habíamos pensado lo mismo. Nos quedamos así durante 15 o 20 minutos interminables. La pálida niebla avanzaba hacia nosotros como empujada por una masa voluminosa. De pronto se oyó un sonido que nos hizo olvidar nuestros proyectos anteriores y, rompiendo aquel sortilegio maléfico, nos hizo correr locamente a lo largo de los megalíticos túneles, llegar a la torre circular y subir rápida y automáticamente por la rampa hasta encontrar al fin el aire y la luz del día. Aquel nuevo sonido no era otro que el atribuido por Lake a las criaturas que había disecado. Se trataba, me dijo Danforth más tarde, del mismo que había oído, aunque más apagado, al nivel de la capa de hielo. Tenía ciertamente una curiosa semejanza con los silbidos del viento en las cavernas. Parecía pueril, pero añadiré algo más, aunque solo sea para demostrar de qué modo los pensamientos de Danforth se confundían con los míos. Naturalmente, nuestra interpretación tenía como base lecturas comunes, pero Danforth había sugerido una vez que Poe había debido recurrir a unas fuentes muy poco conocidas cuando estaba escribiendo las aventuras de Arthur Gordon Pym. Se recordaba que en esta fantástica narración hay una palabra de significado desconocido, pero prodigiosa y terrible, y que gritan las aves gigantes, blancas como espectros, de aquellas malignas regiones antárticas. ¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li! Esto, debo admitirlo, es lo que creímos oír en aquel grito que venía desde esa niebla blanca. Habíamos huido rápidamente aún antes de oír las cuatro notas, pues sabíamos muy bien que la rapidez de los antiguos permitiría que cualquiera de ellos nos alcanzase enseguida si así lo deseaba. No obstante, teníamos la vaga esperanza de que si llegaba a capturarnos no intentara hacernos daño, aunque solo fuese por curiosidad científica. Al fin y al cabo, nada tenía que temer de nosotros. Juzgando que era inútil esconderse, lanzamos un haz de luz a nuestras espaldas y vimos que la niebla se desvanecía. ¿Veríamos al fin un ejemplar completo y vivo de aquellas criaturas? Otra vez volvió a oírse aquel insidioso sonido musical. ¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li! Luego, advirtiendo que ganábamos terreno, se nos ocurrió que nuestro seguidor estaba herido. Sin embargo, no podíamos arriesgarnos ya que se acercaba, evidentemente, en respuesta al grito de Danforth, y no huyendo de otro ser. En cuanto al lugar donde se escondían aquellos monstruos de pesadilla, aquellas fétidas e inconcebibles montañas de protoplasma cuya raza había conquistado los abismos y había enviado a algunos pioneros a esculpir las paredes y ocupar las cavernas de las montañas, no podíamos siquiera sospecharlo. Sentimos una verdadera angustia ante la idea de abandonar a este antiguo, con toda probabilidad el único superviviente a un destino horrible. Por suerte, no nos detuvimos. Las volutas de niebla habían vuelto a espesarse y se adelantaban ahora con una velocidad cada vez mayor. Mientras tanto, los pingüinos corrían y chillaban mostrando un pánico de veras sorprendente, si teníamos en cuenta que apenas se habían fijado en nosotros. Una vez más nos llegó aquel siniestro ¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li! Nos habíamos equivocado. La criatura no estaba herida, sino que había hecho una pausa al encontrarse con los cadáveres y aquella inscripción en la pared. Nunca sabríamos qué decía el mensaje, pero aquellas tumbas en el campamento de Lake mostraban la importancia que concedían estos seres a sus muertos. Pronto vimos la caverna a la que se abrían varios corredores y nos alegramos de dejar a nuestras espaldas aquellas esculturas mórbidas. La caverna nos hizo pensar que aquella criatura podía perdernos la pista en este confuso centro de corredores. Había allí varios pingüinos, presas visibles de un terror pánico. Si apagábamos todo lo posible la luz de la linterna y si la proyectábamos directamente ante nosotros, ayudándonos por el aterrorizado chillido de los pájaros que taparía el ruido de nuestras pisadas, quizá pudiésemos desorientar al monstruo. Bajo los torbellinos de esta niebla, el suelo cubierto de escombros del túnel en que íbamos a entrar difería muy poco del de otras galerías sobrenaturalmente limpias. En realidad, temíamos extraviarnos en aquel laberinto de corredores. El hecho de que hayamos sobrevivido basta para probar que la criatura se equivocó de camino y que nosotros acertamos. La sola presencia de los pingüinos no hubiese sido suficiente, pero la niebla protegió con eficacia nuestra huida. Quiso la fortuna que aquella nube de vapores que amenazaba cada instante con desvanecerse fuese bastante densa en el momento indicado. En realidad, se disipó durante un segundo cuando dejábamos el túnel y entrábamos en la bóveda, de modo que en el momento en que lanzábamos hacia atrás una temerosa mirada antes de apagar la linterna y mezclarnos con los pingüinos, alcanzamos a ver con claridad. Si el destino que levantó para nosotros aquella pantalla de niebla fue benévolo, el que nos permitió vislumbrar al monstruo fue todo lo contrario, pues esta visión nos llenó de un horror que no ha dejado de acosarnos desde entonces. El motivo que nos hizo mirar hacia atrás fue solo, probablemente, ese inmemorial instinto con que el perseguido trata de apreciar la naturaleza y la cercanía de su perseguidor. O quizás se trató de una tentativa automática de encontrar respuesta a un problema. En medio de nuestra huida, con todas nuestras facultades dedicadas a proteger nuestra seguridad, no habíamos estado en condiciones de observar y analizar detalles, y sin embargo, nuestro cerebro siguió preguntándose acerca del significado del mensaje percibido por nuestro olfato. Enseguida comprendimos de qué se trataba. Nuestro alejamiento de la baba fétida y el coincidente acercamiento de nuestro perseguidor no habían alterado los olores como lo indicaba la lógica. Junto a los cadáveres decapitados, aquella nueva y hasta entonces inexplicable fetidez había sido de veras dominante. Pero ahora tendría que haber cedido su lugar al olor asociado con los antiguos. Y sin embargo, no era así. El nuevo olor era más puro y más insoportable. Miramos, pues, hacia atrás, en apariencia simultáneamente, aunque es probable que el movimiento de uno fuera imitado enseguida por el otro. Nuestras dos linternas apuntaron a la bruma más tenue en ese instante, quizá en un incoherente esfuerzo por cegar a la criatura antes de apagar las luces y sumergirnos en el laberinto entre los pingüinos. Decisión funesta. Ni Orfeo ni la mujer de Lot pagaron tan cara esa mirada hacia atrás. Trataré de describir con claridad lo que vimos, aunque en aquel momento no quisimos creer en nuestros ojos. Las palabras son inútiles para sugerir el horror de aquel espantoso espectáculo. Paralizó de tal modo nuestras mentes que aún me asombra que hayamos podido atenuar la luz de las linternas y entrar en el túnel que nos llevaría a la ciudad. Solo el instinto pudo habernos salvado, pues razón nos quedaba poca. Danforth había perdido totalmente el dominio de sí mismo, y cuando pienso en el resto de nuestra huida, lo primero que recuerdo es su voz que entonaba una fórmula histérica. Los ecos de esas palabras, salmodiadas con una voz muy aguda, resonaron entre los chillidos de las aves bajo las bóvedas y los entonces, gracias a Dios, vacíos corredores que quedaban atrás. Danforth no comenzó enseguida su canto, pues si no, no estaríamos vivos. Me estremezco al pensar qué habría sido de nosotros si su reacción nerviosa se hubiese presentado antes.
South Station Under, Washington Under, Park Street Under, Kendall, Central, Harvard.
El pobre diablo enumeraba las estaciones familiares del túnel Boston-Cambridge, en nuestro suelo natal, a miles de kilómetros de distancia. Y sin embargo, la salmodia no me parecía irrelevante ni fuera de lugar. No me inspiraba sino un profundo horror, pues yo sabía muy bien qué monstruosa analogía la había sugerido. habíamos esperado al mirar hacia atrás ver una terrible y móvil entidad, si lo permitía la bruma, de la que nos habíamos formado una idea bastante clara. Lo que vimos, pues las nieblas se habían aclarado demasiado, fue algo muy distinto e inconmensurablemente más detestable y odioso. Era la realización objetiva de lo que el novelista fantástico llama las cosas que no deben ser. Y si es posible compararlo a algo, tendría que hablar de un enorme tren subterráneo, lanzado a toda velocidad, tal como se le ve desde el andén de una estación en la extremidad de un túnel infinito constelado de luces coloreadas, y que llena exactamente la prodigiosa cavidad como un pistón llena un cilindro. Pero no estábamos en el andén de un tren subterráneo. Estábamos en las mismas vías, mientras la horrorosa y plástica columna, negra, fétida e iridiscente, venía hacia nosotros cada vez a mayor velocidad, levantando a su paso torbellinos de aquella bruma pálida. Era algo terrible, indescriptible, más enorme que cualquier tren subterráneo. Un conglomerado de burbujas protoplasmáticas, débilmente luminosas y con miríadas de ojos provisionales que aparecían y desaparecían como pústulas de luz verde. Venía hacia nosotros aplastando pingüinos y deslizándose sobre aquel piso brillante que sus semejantes habían limpiado tan diabólicamente de obstáculos. De nuevo volvió a oírse el grito sobrenatural: ¡Tekelili! ¡Tekelili! Y al fin recordamos que los Sogoths, habiendo recibido de los antiguos vista, pensamientos y órganos plásticos, y sin otro lenguaje que aquel representado por los grupos de puntos, no tenían tampoco otra voz que las de sus amos desaparecidos. Capítulo 12 y último. Danforth y yo recordamos, no muy claramente, haber llegado a la vasta torre circular y haber rehecho nuestro camino a través de las habitaciones y corredores ciclópeos de la ciudad muerta. Pero todo esto no es hoy para mí sino fragmentos de un sueño donde nada se decidió libremente ni hubo ningún esfuerzo físico. Fue como si flotásemos en un mundo o dimensión nebuloso sin tiempo, causas ni orientación. La luz gris del día que bañaba el espacio circular de la torre nos calmó bastante, pero no nos acercamos a los trineos, ni miramos otra vez al pobre Jenny y el perro. Tienen una extraña y titánica tumba, y espero que nada irá a turbar su reposo hasta la desaparición del planeta. Mientras subíamos penosamente por la rampa prodigiosa, sentimos por primera vez una fatiga y un ahogo muy grandes a causa del aire enrarecido, pero no nos detuvimos hasta llegar al universo normal. Había algo de apropiado en nuestra despedida de aquellas épocas sepultadas. En el curso de nuestra ascensión por aquel cilindro de 30 metros de alto, pudimos ver a un lado una serie ininterrumpida de esculturas heroicas. El adiós de los antiguos, grabado hacía 50 millones de años. Llegamos al fin a la cima y nos encontramos con un montón de piedras. Al oeste se veían unas murallas todavía más altas y al este los picos de la cordillera se alzaban más allá de unos edificios tambaleantes. Al sur, el sol de medianoche bañaba con una luz roja los contornos irregulares de las ruinas y el abandono de la ciudad parecía aún más compacto en presencia del paisaje polar. Sobre los edificios, el cielo era una masa opalescente de tenues vapores. El frío intenso nos helaba los huesos. Dejamos cansadamente en el suelo los sacos en que guardábamos el equipo y que no habíamos soltado en el curso de nuestra desesperada huida, y luego de abotonarnos otra vez los abrigos, descendimos por los montículos de piedras hasta el lugar donde nos esperaba el avión. De lo que habíamos visto en los arcaicos y secretos abismos de la Tierra, No dijimos una sola palabra. Un cuarto de hora nos bastó para llegar a la pendiente abrupta de los contrafuertes, quizá la antigua terraza por la que habíamos entrado en la ciudad, y vimos entre las ruinas la silueta oscura del aeroplano. A medio camino, nos detuvimos para tomar aliento y, volviendo la cabeza, contemplamos por última vez el fantástico laberinto que se extendía más abajo. Notamos entonces que el cielo, más allá de la ciudad, no estaba ya velado por la bruma. Los inquietos vapores se habían movido hacia el cenit y parecían a punto de dibujar unas formas curiosas, como si no se atreviesen a definir los contornos. En el horizonte occidental se veía en ese instante una línea violeta. Allí, unas cimas afiladas se alzaban, como en un sueño, contra el color rosado del cielo. Hacia ese horizonte, bañado en una luz temblorosa, subía la antigua meseta. El cauce seco del río trazaba en ella una cinta sinuosa y oscura. Durante un momento nos quedamos inmóviles y admirados ante aquella belleza cósmica, pero enseguida un vago horror comenzó a invadirnos el alma. Pues esa lejana línea violeta no podía ser sino la cordillera prohibida, punto culminante de la tierra y centro de todo mal, puerto de horrores innominables y enigmas arqueanos, objeto venerado por aquellos que temían descubrir sus secretos, no hollada por ninguna criatura terrestre, pero visitada por siniestros relámpagos y que lanzaba en la noche polar unos rayos extraños. Se trataba, sin duda, de la temida Kadath del desierto helado, que las leyendas primitivas apenas osan mencionar. Si los mapas y escenas esculpidos en los muros de la ciudad eran exactos, esas crípticas montañas violetas no podían estar a menos de 400 kilómetros, y sin embargo, se destacaban claramente en aquella remota y nevada orilla, como el borde serrado de un monstruoso planeta que se alzase hacia inacostumbrados cielos. La altura de aquellos picos tenía que ser enorme, y alcanzaban sin duda unas capas atmosféricas donde sólo había unos tenues espectros gaseosos. Observándolos, pensé nerviosamente en ciertos bajorrelieves que insinuaban la naturaleza de lo que el río, ahora seco, había traído a la ciudad. Me pregunté cuánto habría de razón y cuánto de locura en aquellos temores de los antiguos. Recordé que el extremo norte de las montañas no debía estar muy lejos de la tierra de la reina Mary, donde en ese momento la expedición de Sir Douglas Mawson estaba trabajando a no más de 1.500 kilómetros de distancia. Confié en que el azar no diese a Sir Douglas una idea de lo que podían ocultar aquellas costas protectoras. Pero antes de cruzar las ruinas en forma de estrella y llegar al aeroplano, nuestros temores se dirigieron hacia la cadena de picos menos elevada que debíamos franquear otra vez. Las pendientes negras, cubiertas de ruinas, se alzaban odiosamente contra el este, y cuando pensamos en las entidades amorfas que habían llegado a los picos más altos, no pudimos evitar el pánico ante la perspectiva de volar otra vez junto a aquellas cavernas, donde se oía toda una gama de sonidos musicales. Para empeorar las cosas, vimos algunos signos de niebla alrededor de varias cimas. Esa niebla que el pobre Lake había confundido con una actividad volcánica, y nos estremecimos al pensar en aquella similar de la que habíamos escapado y en la abismática cuna de horrores. El aeroplano estaba intacto y nos pusimos nuestros más pesados abrigos. Danforth encendió el motor y levantamos vuelo sin dificultades. Abajo volvió a extenderse la ciudad ciclópea, como había ocurrido al llegar, y comenzamos a elevarnos y a probar el viento. Muy por encima de nosotros, debía de haber grandes perturbaciones, pues las nubes de polvo del cénit se movían sin cesar, pero a los 7.000 metros de altura, la indicada para atravesar el paso, la navegación no ofrecía peligros. Mientras nos acercábamos a las cimas, el sonido musical del viento se oyó claramente, y vi cómo las manos de Danforth se estremecían sobre los instrumentos de gobierno. Aunque yo no era más que un piloto aficionado, pensé en esos instantes que sería más capaz que él de dirigir el avión, y cuando le hice señas de que cambiásemos de asiento, obedeció sin protestar. Traté de conservar la sangre fría y clavé los ojos en el cielo rojizo que asomaba del otro lado del paso, resolviendo no prestar atención a las bocanadas de vapor que surgían de las cimas y deseando haberme taponado con cera los oídos, como Ulises, para alejar de mi conciencia aquellos sonidos musicales. Pero Danforth, extremadamente nervioso, no podía estarse quieto. Yo sentía cómo se volvía una y otra vez mirando la ciudad que dejábamos atrás, o las montañas atravesadas de cavernas que se alzaban ante nosotros, o las cimas cúbicas, o el océano de contrafuertes nevados a nuestros pies, o el cielo de nubes grotescas sobre nuestras cabezas. Justo en el momento en que nos introducíamos en el paso, lanzó aquel grito enloquecido que casi nos lleva a la muerte. Durante un segundo perdí el gobierno de la máquina. Me recobré enseguida, pero temo que Danforth no vuelva a ser nunca el de antes. He dicho que Danforth no quiso decirme qué último horror le hizo gritar de ese modo. Intercambiamos a gritos algunas frases antes de descender lentamente hacia el campamento, pero se refirieron casi todas al silencio que habíamos jurado guardar en el momento de dejar la ciudad de pesadilla. Había cosas, pensamos, que no era conveniente difundir, y yo no habría hablado de ellas si no fuese por la necesidad de detener a la expedición Starkweather Moore y a otras. Es absolutamente imprescindible para la paz y seguridad de los hombres que nadie sondee los abismos sombríos de ciertas regiones del globo terrestre. De otro modo, unos monstruos dormidos volverán a la vida y unos seres de pesadilla surgirán de sus negras moradas para intentar unas nuevas y más amplias conquistas. Danforth solo dijo que aquel horror último era un espejismo. No estaba relacionado, declaró, con los cubos y cavernas de estas montañas alucinantes, musicales y envueltas en vapores. Se trataba de la breve visión, entre aquellas retorcidas nubes del cénit, de algo que había detrás de las montañas violetas, y que los antiguos habían temido tanto. Muy probablemente fue una simple alucinación nacida de las pruebas por las que acabábamos de pasar, y el hecho de haber visto en el cielo, el día antes, la ciudad situada más allá de las montañas. Pero para Danforth fue tan real que aún hoy sufre sus efectos. De cuando en cuando, Danforth murmura algunas frases incoherentes acerca del abismo negro, la orilla del mundo, los piotos o goths, los sólidos cerrados de cinco dimensiones, el cilindro sin nombre, el antiguo faros, Yog-Sothoth, la jalea protoplasmática original, el color que cayó del cielo, las alas, los ojos en las tinieblas, la escalera de la luna, el original, el eterno, el inmortal, y otras curiosas concepciones. Sin embargo, cuando se siente dueño de sí mismo, atribuye todo esto a sus macabras lecturas. Danforth es, en verdad, uno de los pocos que se han atrevido a leer por entero la gastada copia del Necronomicon que se guarda bajo llave en nuestra biblioteca. En el momento en que franqueábamos el paso, el cielo estaba ciertamente cubierto de vapores, y aunque yo no miré el cénit, no me cuesta imaginar que los torbellinos de polvo de hielo hayan tomado formas extrañas. La imaginación, sabiendo que las escenas distantes pueden ser reflejadas, refractadas y magnificadas por las capas de nubes, pone fácilmente el resto. Naturalmente, Danforth no insinuó ninguno de esos horrores específicos hasta que su memoria pudo recurrir a sus lecturas. No pudo haber visto tanto con una sola y breve mirada. En aquel momento no hizo más que repetir esos sonidos cuyo origen es demasiado obvio. Tekelili, 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 tekelili.
¿Disfrutas escuchando nuestros cuentos de la Casa de la Bruja y te gustaría agradecer tantas horas de entretenimiento? Hazte fan de este podcast con la aportación mensual que decidas y disfruta de él sin publicidad. Puedes hacerlo desde el botón azul Apoyar en la página principal de este podcast en iBooks. Gracias por contribuir a que los cuentos de la Casa de la Bruja siga siendo posible.